Vamos a darle la bienvenida a los invitados. Ayer estuvimos con el Juanchi en la sala Zitarrosa en el preestreno de Los Enemigos del Dolor, película de Arauco Hernández Halls. Vamos a hablar ya también sobre esos dos apellidos. Y que la dirige, la escribió y que tiene entre sus protagonistas a Pedro Dalton, que estuvo con los buenos después tocando después de la película. Arauco, bienvenido, ¿cómo anda?
Muchas gracias.
Y Pedro Dalton, bienvenido, ¿cómo anda?
¿Qué tal?
Bien, ahora decía lo de Arauco Hernández Halls porque dije, pa, mirá, esto es algo de Anhelo Hernández y Ida Halls, ¿no?
Así es, así hijo.
Hijo. Y saliste para el cine. No sé, te dio. También cada tanto agarras algún pincel, se te da por la escultura, o se te da por meterte en el insondable mundo de internet.
Bueno, visto de una manera abierta, el cine es un poco la combinación entre la pintura y la tecnología. Uh-huh. Así que no estuve. Fui un hijo que me dio.
Ahí está.
En todo caso.
Saliste de ahí. Yo estaba pensando, o sea, la sala Zitarrosa, antes de ser sala Zitarrosa, ¿se acuerdan qué era?
Sí, yo me acuerdo. Sí, primero fue un cine, ¿no? El cine Rex.
Bien.
Después fue una expoferia donde trabajé. La expoferia del cine Rex, así se llamaba. Y después pasó a ser la sala Zitarrosa.
Mira, o sea que mejor lugar para la película, imposible, ¿no?
Imposible.
El cine, actual lugar de toque, donde los buenos han tocado.
Montones.
De veces, sí, ¿no?
Montones.
La época del Letritas.
Sí.
Bueno, Los Enemigos del Dolor. Voy a leer la sinopsis de la película, que es la sinopsis que ustedes presentan, ¿no? Dice, un actor alemán llega a Montevideo buscando a su esposa, es mal educado, su español miserable y tiene talento para meterse en problemas. Todo lo que lleva consigo para encontrarla es un número telefónico que lo conduce a una línea muerta. No tiene un centavo y Pedro, un ex adicto cuarentón, le da un techo para pasar las noches y un par de directivas delirantes sobre cómo moverse en la ciudad. Bueno, la sinopsis sigue, pero bueno, creo que es un buen disparador para la gente que quiera saber de qué va la peli. Vamos a empezar por conocer cuándo surgió la idea, si originalmente estaba pensada como terminó resultando o iba por otro lado, Arauco.
No, la idea fue un largo camino. La verdad que la idea comenzó en Nueva York. Yo en ese momento era un extranjero más en Nueva York. Y la verdad que nació de un poco de la sensación de lo que es la extranjería, ¿no? Un poco el espacio delirante en el que uno habita como extranjero, porque yo pertenecía como una comunidad de artistas que la mayoría eran artistas extranjeros, la mayoría vivían en Estados Unidos ilegalmente y eso ya los ponía como en una predisposición a tomar a seguir las reglas del sistema de una manera más holgada. Y porque si ya estás fuera del sistema desde el vamos, ¿qué se aplica a ti? Es como un poco ambiguo. Entonces, a partir de ahí, desarrollando esa idea, se empezó a gestar Los Enemigos. Uh-huh. Que realmente terminó siendo otra cosa. Pasó de ser una película que yo pensaba que podía tener un matiz social a ser una aventura delirante como es ahora.
Una aventura delirante, pues eso es una buena definición también, ¿no? A la salida del cine, la gente decía, Blade Runner, ¿no? Capaz que por la música, a mucha gente le hizo como.
Sí.
Le hizo ese linkeo, ¿no?
Es verdad, sí, ¿no? No entendí por qué, pero sí.
Pero bueno, sí. David Lynch también, ¿no? Esas como presencias como misteriosas también y medio surrealista.
A mí, ¿sabes lo que me hizo acordar? Un corto, creo que era uruguayo, sí, porque estaba, no sé si estaba Emilce Viñas, que se llamaba Los Últimos era un cuento de Fontana Rosa, Los Últimos Vermicelli.
Sí, ¿cómo?
¿Te acuerdas de Los Últimos Vermicelli?
Sí, sí. No la vi, pero sí.
Es el corto que aparece antes de Mamá Era Punk.
Claro.
Ahí está, es verdad, de ahí era que lo sí. Había visto. ¿Por qué? Porque en realidad ahí se recreaba como un ambiente muy opresivo, ¿no? Una ciudad, no, casi que no alcanzaba a saber la ciudad, pero digo, veías un entorno muy desolado, solitario, y estaba ese ambiente opresivo de milicos de los 70, ¿no? Y acá tenés una chanchita que pasa por ahí en un momento, en esta película, digo,
sí.
y tenés el viejo Copsa naranja y negro, ¿no? Y ya esa ciudad y eso coso y ese arranque me vino a la cabeza mi infancia con esa película de los Vermicelli. Y dije, ¿qué me hace acordar esto así de pique, no?
Sí.
Esta cosa media rara que está pasando acá.
Y bueno, la elección de digamos de la locación es la Ciudad Vieja, ¿no? La parte, digamos, que todavía no ha sido rescatada, la Ciudad Vieja, ¿no? La parte más oscura, más decadente, que te da una ciudad posapocalíptica o lo que quieras de cualquier parte del mundo, ¿no? La tenías a la vuelta de la esquina.
Totalmente,
uh-huh. Sí. Y hiciste un recorrido, dijiste, bueno, de una dijiste, la Ciudad Vieja tiene que ser el escenario, ¿hay otras posibles locaciones para...?
No, la verdad es que, como todo, estuvo... En realidad, durante la escritura ya estaba pensando dónde sería. Muchas de las locaciones incluso ya estaban desde el guión pensadas. Sobre todo hay una galería donde aparece, uh-huh, que la encontré un día caminando y empecé a escribir en base a esa galería. Así que la película realmente estaba es como una cosa, no fue un guión que después buscó su materialización, sino que se fue materializando en la misma gestación.
Uh-huh. Y también decíamos hoy más temprano, ¿no?, que más allá de la descripción que aparece de Pedro, ¿no?, un ex adicto cuarentón, solitario, depresivo, o vaya uno a saber qué, decía, es un ángel guardián en verdad, ¿no? Sobre todo, y por algunas señales puntuales que aparecen que son bastante surreales, bastante no normales, ¿no? Decís, bueno, esta persona en realidad su rol es cuidar a este alemán que llega a una ciudad que desconoce por completo, que no conoce el idioma de los que le habitan, y esta persona, por más que no tiene nada que ofrecerle más que un cuarto sucio, de alguna forma lo cuida, ¿no?
Sí, la idea es esa. Uh-huh. La idea es esa, claro, o sea, le tengo que cuidar a mi manera, ¿no?
Sí, claro. Vale. ¿Cómo fue, en tu caso, Pedro, meterte en un rol actoral?
Y yo a Arauco lo conocía de antes, fue el director de fotografía del Ginever, del video, que fue la primera vez que, bueno, muchachos, tuvo que, hacer una suerte de actuación en un video.
Vos tuviste que actuar en un video de los Buitres también, ¿no?
Sí, bueno, es verdad, me he mirado eso. Sí, ese fue con el Guille Perufo. Uh-huh. Pero sí. Pero bueno, el Ginebra era un poco más como ya me han mostrado modelos, o sea, lo mostraron Tiempo de Gitanos, y bueno, la idea era esa, ¿no? Tipo, como que llora y se ríe todo el tiempo el flaco, ¿no? O sea, tipo, como que tiene guita, tiene un Mercedes-Benz, pero está re loco, ¿no? Tipo, siempre borracho. Y tal, como cuando a través de un amigo en común que tenemos, el Leandro Costas, o sea, un día me dice, vos, Arauco, estás escribiendo una película y hay un personaje para vos. O sea, en realidad yo dije, pa, pero yo no sé leer un guión, o sea, yo no sé aprenderme un guión, loco, aprenderme una letra me lleva meses, ¿entendés? Tipo, imagínate esto, le voy a arruinar la película, ¿viste? Yo pensaba en toda la guita que se gasta en cine, tipo, en unas horas, o sea, tipo, el tipo olvidándose de lo que tiene que decir, ¿no? Y dije, bueno, está, pero igual me quedé como tranquilo sabiendo de que me conocía y que por algo había elegido, y si va a ser su primer largo, y está pensando en un personaje que ya piensa en quién es el personaje y lo está escribiendo todavía, me relajé con eso. Obviamente que antes de empezar a ensayar, un tiempito, unas semanas antes de que empezara el rodaje, no me llamaban, nada, yo estaba como loco, boludo, estaba en casa, hasta que un día llamé a Sergio, ¿qué pasa con la película? Arranca, porque yo no tengo ni idea de cómo va a salirme las cosas, loco, igual estaba liquidado, aceptado, la película se iba a hacer, suerte en pila.
No voy a marchar atrás.
Pero ahí dije, está, suerte en pila para ellos, yo qué sé, yo no me llamé a mí mismo. Y lo disfruté mucho, estuvo bueno.
Eso es como un diario de sordos, aparte, por un momento, ¿no? Porque tenés al alemán, tenés a Pedro, que está en su mundo, tenés a este otro hombre con el corazón absolutamente partido, que también está en su mundo. Gente que está en su mundo, pero que de alguna forma tiene que conectarse para, ¿no?,
zafar. Lo que estaba clarísimo para mí, tipo, en el trabajo mientras se fue desarrollando, y después los días de rodaje y todo, era el tipo que Caracol era como si estaba haciendo cargo de que había, toda la gente que había elegido, había una cuestión química, viste, que funcionaba a la perfección, y que él lo sabía y nosotros no. De repente yo no conocía a todos, o sea, conocía parte del staff, digamos, de la gente que trabajaba en el rodaje, pero no a todos, y me daba cuenta que me podía desenvolver tranquilamente como si los conociera de antes, y eso para mí fue lo que hizo que la película tuviera la fuerza que tuvo para mí, ¿no?, cuando la vi.
Bien, suena la alarma de la tanda. Vamos a hacer una tanda de flash informativo y después vamos a enterarnos qué tuvo que sacrificar Arauco para poder hacer esta película y cuál es el nuevo futuro artístico de Pedro D'Alto.
Seguimos conversando con Arauco Hernández y Pedro D'Alto. director y uno de los protagonistas de esta película que se llama Los Enemigos del Dolor, que se preestrenó ayer. ¿Cuándo aterriza en la sala?
Está en cine a partir del 12 de marzo. Va a estar en el Movie Center Montevideo. Y va a estar en la Torre de los Profesionales en un solo horario. Va a estar a las 10 de la noche.
Bien. Estamos hablando recién de la fotografía, Juanche, hacía apreciaciones de algunos pasajes puntuales que sí, este loco viene de ese palo, viene el palo de la dirección de fotografía, Arauco. Decía, pero el director de fotografía es Thomas Mauch. Y dijiste que había laburado con Herzog, ¿no?
Sí, estuvo en Fitzcarraldo, en Aguirre, es el fotógrafo de Fitzcarraldo, el fotógrafo de Aguirre.
Fitzcarraldo es la que atraviesa en el barco por la mitad de la selva, sí. ¿No? Espectacular.
Sí, esa fue la última colaboración que tuvieron juntos, Herzog y Mauch. Pero sobre todo es el fotógrafo de la nueva ola del cine alemán, de los 70s. Uh-huh. Él es como uno de los representantes más importantes de esa ola de cine.
¿Y cómo viste con él?
Lo conocí porque yo era el director de fotografía del Bellavista y él era el coproductor. Y lo conocí en rodaje, él vino a Uruguay, nos conocimos, hubo unos ciertos roces, por entre dos cámaras siempre hay como unos ciertos roces, pero todo esto devino en una gran amistad. Y un día, hablando con Federico Viró, que estábamos como comentando, era una cosa que habíamos hablado con Micaela Soler, la productora, de quién iba a ser el fotógrafo de esta película. Porque yo tenía problemas para elegir un fotógrafo, porque yo no quería alguien que fuera de mi generación, yo quería alguien que fuera como que tuviera un input de otra generación, de venir de otro cine. Y Federico Viroz Cote me dijo, ¿y por qué no pensás en Tomás? Y Tomás, que tiene 76 años, al principio no lo consideré realmente, y un día me desperté y dije, claro, Tomás es todo lo que yo necesito para esta película. Ya, lo llamé y vino encantado.
¿Y lo llamaste con baja expectativa?
No, porque yo sé que es un demente y sé que se iba a enganchar, claro. en la película, era una película para él. Que tenía que pedía su espíritu, pedía ese espíritu como combativo. Sí, iba a ser una película difícil, una aventura demencial. Traigamos al alemán más demente que encontremos, y bueno, vino Tomás.
Ingresan los pares de sufrir en esta historia también, ¿no? No voy a contar mucho porque, pero
están
ahí. ¿Es un templo, es el propio templo de esta gente o es una recreación?
No creo que nos hubieran permitido.
Ni se lo preguntaron.
Ni se lo preguntamos. No
hicieron una función especial para ellos.
No.
Con el carnecito pone de sufrimiento gratis.
Claro. Sí. Miren lo que pensamos que ustedes pueden hacer.
Se sienten, ¿no? Trancas atrás de la puerta.
Es ficción.
Sí, sí. Es una pequeña revancha igual para muchos.
Bien, lo tenemos que dejar ir a Pedro y a Arauco, que tienen otras notas. Después, en otro momento, contaremos, ¿no? Tu nuevo rumbo artístico, Pedro. Y bueno.
Igual uno nunca pensaba que iba a ser la chanson, ¿no?
Sí, rarísimo, pero, ¿no?
Puede serlo todavía.
Sí, puede ser, sí, ni que hablar. Muchachos, gracias por arrimarse.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.
De vuelta con más tiempo.
¿Cuándo preguntamos cuándo se estrena?
El
12 de marzo en Torre de los Profesionales y en Montevideo Shopping. En el movie.
Y hablamos de la música incidental, por ejemplo. es otra protagonista.
Me hizo acordar también al de la esa de la de Scorsese, la Isla Siniestra, viste, que siempre encaja en el...
Que seguramente tenga un origen de alguna corriente cinematográfica, haya utilizado mucho ese tipo de música. O no, o me equivoco.
Sí, no, sí. Es un poco la musicalización de los años 80, de principios de los años 80. Con ese instrumento tan particular que es que son los sintetizadores, ¿no? Como que no tienen mucha expresividad en la nota, pero sin embargo tienen una gran grandilocuencia. Y fue como nada, queríamos como darle este tempo de película de ciencia ficción y decidimos como crear un score acorde a eso.
Buenísimo. Arauco, Pedro, gracias por arrimarse.
Gracias.